En relación con la adopción en familias con hijos biológicos, la parte que no he entendido, lo lamento, y a la que por lo tanto no puedo contestar ahora, pero tendré mucho gusto de contestar después, es cuando el señor ha planteado el tema de la representación. Necesito entender mejor la pregunta para poder contestarla, pero he estado completamente de acuerdo en su intervención sobre la importancia de la valoración del conjunto de la familia y de poner al hijo biológico también en el, como parte de la reflexión y como parte de la valoración, sin dejar que sea quien toma la decisión. En relación con la fratría, se me han planteado cuatro preguntas. La primera sobre la adopción de hermanos que han sido separados, pero que se reconocen como hermanos. Naturalmente, la primera pregunta es ¿por qué han sido separados? Porque si han sido separados porque el grupo de hermanos era tan grande que era imposible una adopción conjunta, esa es una situación completamente distinta a cuando han sido separados porque era necesario proteger a uno de ellos del otro, es decir, porque había habido una historia previa de abuso, de maltrato por parte de unos sobre los otros. Por lo tanto, lógicamente, la respuesta es completamente distinta. Si han sido separados habiendo una buena relación, probablemente es bueno intentar mantener la relación. Si han sido separados como una medida de protección de uno de ellos con respecto a otro, probablemente es una decisión muy parecida a la que se toma cuando un padre ha sido quien ha maltratado a su hijo y no nos planteamos la continuidad de la relación. Hay un tema muy interesante en relación con la fratría. Miren, cuando estudiamos la búsqueda de los orígenes en los adoptados, cuando los adoptados quieren saber sobre su pasado, o cuando quieren encontrar, en primer lugar y sobre todo, la figura primera son los hermanos. En los servicios post-adopción, la búsqueda de orígenes suele ser, en primer lugar, una búsqueda de hermanos. Tanto si los han conocido como si no los han conocido. Tanto si han tenido relación con ellos como si no han tenido relación con ellos. Es la primera conexión que se busca con el pasado, la conexión de los hermanos. En segundo lugar, con un porcentaje bastante menor, es la madre biológica. Muy raramente es el padre. Pero sí, efectivamente, esto quiere decir que los hermanos y la presencia de los hermanos y la relación con los hermanos juega un papel incluso simbólico cuando no se ha conocido. Quizá porque es lo que menos miedo suscita. Quizá porque suscita menos angustia imaginar el encuentro con la madre que imaginar el encuentro con el hermano. Quizá porque hay menos resentimiento. Por distintas razones, pero sí, la búsqueda de los hermanos es una de las búsquedas que encontramos con más frecuencia. En la valoración de situaciones de riesgo, en mi opinión, hay dos elementos clave para la valoración del riesgo. Uno, creo que es el primero y fundamental, que es el compromiso afectivo, el compromiso emocional. ¿En qué medida hay un compromiso emocional de los adoptantes en relación con los adoptados? Hay un vínculo emocional. Creo que ese es el primer factor que hay que siempre, en el seguimiento post-adopción, creo que esa es la primera pregunta que hay que hacerse. Porque si hay vínculo emocional, y si hay un vínculo emocional fuerte, el resto de las dificultades se pueden abordar de otra forma. en ausencia de vínculo emocional, cualquier dificultad es puro riesgo. Creo que, por lo tanto, en el seguimiento post-adopción, la primera pregunta es esa. ¿Cuál es el compromiso emocional que hay entre estos? Y lo importante es llegar antes de que ese vínculo se rompa. Si acudimos cuando ese vínculo ya está roto, probablemente es mucho menos lo que podemos hacer. Por lo tanto, yo creo que la primera pregunta es compromiso emocional. La segunda pregunta es problemas de conducta y manejo educativo de problemas de conducta. ¿Cómo de desbordada está esa familia por los problemas de comportamiento? ¿Y hasta qué punto está pudiendo controlar esa situación? Creo que una de las decisiones, lo comentábamos con uno de los grupos, ustedes como nosotros trabajan con una gran escasez de recursos. Por lo tanto, una de las decisiones que en algún momento hay que tomar es a qué familias vamos a dedicar muy poco tiempo. Hay familias que necesitan muy poco tiempo y no merece la pena dedicar el mismo tiempo a unas que a otras. Y hay otras familias que necesitan todo el tiempo del mundo. Hacer esa criba, hacer esa distinción entre en qué familias tenemos que invertir más tiempo, más esfuerzo, más dedicación. Y cuáles otras probablemente son más autosuficientes, por la razón que sea. Es una de las decisiones que probablemente tenemos que tomar. No todas las familias son de riesgo. Probablemente la mayor parte de las familias no son de riesgo. Y tal vez uno de nuestros retos es saber identificar pronto cuáles son de riesgo, para dedicar más proximidad, más actividad, más recursos a esas familias. En más de una intervención se ha hecho referencia a la importancia del trabajo en red, a propósito de la intervención de un pediatra, a propósito de la intervención de un operador jurídico. Sí, creo que aquí es muy fácil decir que estoy completamente de acuerdo. Para decir inmediatamente después que normalmente es lo que peor hacemos. La descoordinación, la falta de coordinación profesional es lo más habitual, es lo más frecuente. Pero, por supuesto, lo deseable sería que cuanto más tupida fuera la red, particularmente en situaciones de crisis. Repito, no en las situaciones donde no hay problemas importantes, pero cuando hay problemas muy importantes, la red entre la escuela, los servicios de apoyo, los servicios médicos, los servicios de salud mental, se convierte, me parece a mí, en mucho más importante. Y por último, en relación con los servicios post-adopción, en primer lugar, tengo un problema de lenguaje, porque para nosotros en España hay dos realidades distintas. Una es el seguimiento postadopción y otra es el apoyo postadopción, los servicios postadopción. Típicamente el seguimiento postadopción está obligado o bien por los países de origen. Muchos países, por ejemplo, piden un seguimiento cada 6 meses durante los 2 primeros años, o bien en los casos de adopción nacional está obligado por los procedimientos jurídicos para convertir un acogimiento preadoptivo en una adopción. Esos son los seguimientos. Naturalmente, durante estos seguimientos se pueden hacer apoyos también y se puede ayudar a las familias a responder a sus dudas, a sus problemas, a sus preocupaciones. Y una de las preguntas será, ¿cuánto tiene que durar este seguimiento? Normalmente viene establecido, el seguimiento obligatorio viene establecido o bien en las disposiciones de los países de origen, típicamente 2 años, o bien en adopción nacional, una vez que la adopción está constituida, ese seguimiento en España ha terminado. Lo importante es que cuando el seguimiento obligatorio haya terminado, existan servicios post-adopción a los que las familias pueden acudir. Pero estamos hablando ya de unos servicios que son completamente voluntarios para las familias, no son obligatorios. Estos servicios, en la experiencia en España, tienen 3 actividades fundamentales. En primer lugar, hacen mucho trabajo, casi todo el trabajo que hacen es un trabajo de asesoramiento, de orientación. Familias que necesitan ayuda en sus tareas educativas. A propósito de la comunicación sobre adopción, a propósito del manejo de problemas educativos, de conductas complicadas, etcétera, etcétera. Eso es lo que necesita la mayor parte de las familias. Un grupo más pequeño, mucho más pequeño, necesita apoyo terapéutico. Particularmente cuando la vinculación emocional está comprometida. Y finalmente, una tercera actividad que afecta cada vez a más personas es todo lo relacionado con la búsqueda de los orígenes, que no es solo para los adoptados, es también para las familias de origen, es también para los hermanos de los adoptados que pueden tener interés en los adoptados, la mediación en la búsqueda de los orígenes. Por tanto, en España distinguimos entre lo que es el seguimiento después de la adopción, obligatorio, establecido de acuerdo con unos parámetros de tiempo, etc., y lo que son los servicios de apoyo post-adopción. Termino con esto. En España creo que cometemos un error frecuentemente a propósito del seguimiento y el apoyo post-adopción. Lo he comentado con el grupo que trabajaba sobre esto. En España la preparación para la adopción es de grupo, se hace siempre en grupo. Pero a partir de ahí todo es individual. A partir de ahí, la valoración de idoneidad, por supuesto, es para la pareja, el seguimiento es para la pareja, los servicios post-adopción son individuales. Es decir, utilizamos un modelo grupal en la preparación, pero un modelo clínico en la post-adopción. Cuando yo creo que en la post-adopción hay muchas actividades, muchos problemas, a los cuales se puede dar mejor respuesta en grupo que individualmente, entre otras cosas, porque la mayor parte de las veces son problemas compartidos, son los mismos problemas, con la ventaja de que el trabajo en grupo, como ya había ocurrido en la preadopción, permite crear una red informal, una red de apoyo entre los adoptantes, que se había formado para la preadopción en la formación y que ahora se puede formar también en la postadopción. Yendo solo un paso más allá en este razonamiento, recientemente en los servicios postadopción de Andalucía, en la región del sur de España donde yo estoy, los servicios postadopción han empezado el trabajo en grupo con adolescentes adoptados. No solamente el trabajo en grupo con familias adoptivas, algunos adolescentes que comparten parecidos problemas, parecidas inquietudes, se pueden beneficiar de un trabajo en grupo, donde se reconocen fácilmente en los otros donde comparten fácilmente con los otros. Por tanto, creo que en el futuro, me da la impresión, una de las líneas de avance en la post-adopción será una mayor insistencia en el trabajo en grupo, en el trabajo con grupos. Teniendo en cuenta además que estamos en un momento de recursos limitados, probablemente no solamente es una buena idea en sí misma, sino que es una solución para tiempos de crisis.
Gracias.